Muy buenos días, ya son las 6:35 minutos de la mañana de este martes 7 de enero de este 2025. Ya se acabó la juerga, la fiesta. No se haga el loco y que no, que vamos a esperar a la vieja Belén, no sé qué. Párese de ahí que hay que trabajar, sobre todo aquellos que tuvieron vacaciones colectivas. Debe ser muy rico tener vacaciones colectivas, porque nadie está pendiente de nadie de lo que usted dejó. Muy bien. Nada, aquí con ustedes, Andrés Julio Irujo, por Don Cirilo Guzmán, por los fields y en apoyo a la producción del programa está Alan Bordier. En un ratito se nos unen el Capitán Urtecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Guarí. También hoy es martes tecnológico y tendremos a Arturo López Valerio. También estamos por aquí, Hidekel Franco y Carlotti Peralta. Buenos días. Abriendo.
Hola.
Hola.
Sí, ya
es. Bueno, pues nada, preguntándonos, Carlotti, ¿qué nos dejaron los reyes? Si nos portamos bien, ¿o qué? Tal vez si nos portamos bien, no nos dejaron este año, porque no sé, nadie sabe. ¿Te dejaron a ti? ¿Le dejaron a usted, señor Irujo?
No.
A mí lo que me dejaron fue la pregunta de que ¿por qué algunos que se portan bien no le dejan?
Ay, hombre.
Y otros que se portan mal sí le dejan.
Tengo un amigo que decía, que decía, no, lo que pasa es que portarse bien es medio aburrido. Digo yo, pero hay que hacerlo.
Sí.
Como las bad girls, las chicas malas, las chicas buenas van a todas partes.
¿Y la mala?
No. Las chicas malas van a todas partes y las buenas van al cielo.
¡Ah, qué bien! Que hagan turno ahí.
Pues me gustan entonces las malas que van a pueden ir a todos sitios.
Claro.
Tienen pase.
Parece que las malas son las buenas.
Más divertido.
Son las más buenas.
Digo yo.
¡Ah, caramba!
Pues nada.
Día del Poder Judicial.
Ay, sí.
Ustedes dos, abogados.
Felicidades a toda la comunidad jurídica, jueces, abogados, fiscales, defensores públicos, secretarias, policías, a todo el que interviene de una manera u otra en la justicia. Hoy es el día, hoy es el día, y como dije en un comentario de unos días anteriores, esperando el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, esperanzador para que, porque un país sin una justicia viable y efectiva no camina. Necesitamos una justicia. Necesitamos superar cada día lo que se haya logrado.
Bueno, así es. Bueno, buenos días. Esperando también, sí, lo que va a ser la evaluación del presidente de la Suprema Corte de Justicia sobre, o el balance, ¿verdad?
Sí.
El discurso de orden sobre el estado de la justicia en el país, o del poder judicial.
El poder judicial.
Sí, porque la justicia en su conjunto no depende solamente del poder judicial. También
engloba
está
muchas
el Ministerio
cosas.
Público, están los abogados, hasta los alguaciles tienen. ¿Qué? Un alguacil, aunque los alguaciles, ¿de quién es que dependen?
Del Poder Judicial.
Del Poder Judicial.
Sí, es que quien los nombra y todo
hace
eso. Pero los alguaciles también, igual que los abogados, de una u otra manera, aunque no se diga, no lo dice la ley, son auxiliares de la justicia.
Sí, sí, efectivamente.
Son auxiliares de la justicia. Sí.
Hubo un tiempo en que los alguaciles los nombraba el Ministerio Público.
Pero ahora no, ahora incluso...
Creo que después, antes del 98, antes de la reforma.
Antes de la reforma, pero ahora incluso lo juramenta y lo nombra, sí, y lo regula,
sí,
el Poder Judicial, que incluso cuando hay un juicio a un alguacil, es en la Suprema que se celebra.
Correcto. Bueno, vamos a ver qué tal. Hay un tema siempre ahí pendiente, desde la reforma para acá, es decir... Desde el 98, efectivamente, para acá. siempre ha estado el tema de del presupuesto que tiene asignado el Poder Judicial, que casi nunca se ha cumplido, y ha sido también un tema que todos los años, bueno, casi siempre, unos lo mencionan con más intensidad, más enjundia.
Claro.
O digo, me refiero, cuando digo unos, me refiero al presidente, de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial. Nos lo mencionan con más intensidad que otros, pero siempre mencionan ese incumplimiento de un mandato de ley que yo no sé, ya comentando el asunto, y una vez lo dije, de hecho lo propuse, que quizás el Poder Judicial podría acudir al Tribunal Constitucional después que este se creó, para plantear que si no se le aprueba el presupuesto que dice la ley, la proporción del presupuesto que dice la ley al Poder Judicial, por lo menos al Poder Judicial. Yo sé que hay muchas, hay como 12 entidades que tienen proporciones del presupuesto asignada, pero el Poder Judicial,
sí,
un poder del Estado,
sí, que tenga que depender de otro poder para que le den su dinero.
Y no se lo dan.
Y no se lo dan.
Entonces, ¿no podría el Poder Judicial apelar, acudir, intervenir ante el Tribunal Constitucional si no se le aprueba en una ocasión el presupuesto que dice la ley? ¿No podría declarar inconstitucional el presupuesto, por violar ese mandato? Sí. Que aunque, no sé, creo que no está en la Constitución el mandato de la proporción del presupuesto
del no,
Poder Judicial, pero...
El 0.4, ¿cuánto por ciento? No recuerdo.
Sí, 2 punto, ajá, creo que 67, 68, por ahí.
Sí.
2.6, vamos a ponerle, vamos a redondearlo ahí, o 2.7 del presupuesto. Pero se cumple para muchísimos otros, que también son importantes, pero ministerios, dependencias del Poder Ejecutivo. Pero óyeme, la Constitución dice que el Poder Judicial es uno de los tres pilares del Estado.
Sí.
Y aunque sea una ley particular, orgánica, pero óyeme, por la categoría de esa estructura, como que debería de cumplirse incluso con los mandatos legales, aunque no sea taxativamente constitucional lo del presupuesto.
Pero eso que usted acaba de decir sería interesante, y yo creo que se llega al Tribunal Constitucional con el ejercicio de un amparo primero ante un tribunal de primera instancia. Cervero, sería interesante porque quien está accionando es el mismo Poder Judicial dentro de sí mismo. Entonces, no creo que haya un conflicto de interés necesariamente ahí, porque todo el mundo tiene derecho a acudir a la justicia.
Pero el Tribunal Constitucional no es parte integrante del Poder Judicial.
No, es una alta corte independiente. Pero para llegar al poder al constitucional, sí, primero se tiene que accionar en amparo, y luego del amparo, independientemente de la decisión, entonces esta decisión es revisada por el Tribunal Constitucional. Porque como usted dice, lo dice una ley, pero todo tendría que ser por un amparo de cumplimiento. Un amparo de cumplimiento es lo... Ahora hay que ver.
Lo primero, lo básico.
Hay que ver, porque eso lo tendría que autorizar directamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y con un abogado entusiasta, como lo que nos gusta ejercer la acción de amparo,
bueno, yo creo que... Ahí tiene un reto. ¿Cómo va a ser el pleito?
Sería interesante. Eso crearía, dentro del marco jurídico, de los estudios jurídicos, de cosas que no han pasado, pero que pueden pasar, sería interesante una jurisprudencia de eso, del constitucional. Sí.
Bueno. Sí, porque yo creo que realmente esa parte. Lo otro sigue siendo también para mí un entuerto, un dislate jurídico, un contrasentido, el que existan leyes que dispongan medidas que finalmente y olímpicamente el primero que las incumpla sea el Poder Ejecutivo, que es el que está llamado a ejecutar y hacer que se ejecuten todas las leyes, todos los mandatos que hay en el país. Claro, el Poder Judicial es el que escucha si hay cualquier reclamo por el incumplimiento de una ley.
y da sentencias.
Su deber no es tener la iniciativa. En ese caso, la iniciativa debería ser del Ministerio Público.
No lo va a hacer. El Ministerio Público es una dependencia del Poder Judicial.
Exacto, del Ejecutivo.
Del Poder Ejecutivo. Y esa utopía de que el Ministerio Público es independiente. Claro que no. Claro que no.
Para esos fines, en términos de estructura, no lo es.
No.
No lo es. Y en términos constitucionales, es un ministerio que es una creación y está bajo la administración del Poder Ejecutivo. Así pero bueno, ese es uno de los temas que creo que siguen estando pendientes dentro de los institucionales en el país y también dentro de todo el tinglado jurídico-político de la estructura del Estado Dominicano. Esas expresiones que han utilizado varios consultores jurídicos del Poder Ejecutivo y también algunos ministros.
Sí.
Que si el gobierno cumple con todas las disposiciones de leyes orgánicas sobre proporciones del presupuesto, entonces el gobierno se quedaría sin recursos para administrar y para ejecutar. Pero entonces yo digo, pero venga acá. Entonces, es un contrasentido jurídico, repito, que existan leyes que no para que no se vayan a cumplir. Revisen todas esas leyes. Revísenlas, porque entonces, si no se cumplen todos los años, olímpicamente, principalmente el Ejecutivo y después el mismo Poder Judicial, están ante la violación del estamento jurídico del país.
En la misma cara de todos nosotros, entonces no pasa nada.
Eso hay que resolverlo. Si no se va a cumplir, si no se puede cumplir, revisen todas esas leyes en los acápites que dice a este organismo, a esta institución, a este poder, le toca todos los años, bla, bla, bla. Dos puntos tanto, uno punto y pico, qué sé yo qué, lo que sea.
Lo que sea.
Si es para que no se cumpla, no lo pongan en la ley, porque ¿y qué es eso?
Además.
Es como el famoso cuento de los padres que le viven diciendo, mira muchacho al caramba, hijo de tal, y más cual, y qué sé yo qué, no está diciendo mala palabra.
O sea, pero el primero que lo está diciendo, bueno, el entonces, que quiere corregir.
Exacto, es la misma contradicción. Para mí es totalmente equiparable. Así que invito nuevamente en este día a que esa situación, desde el mismo Poder Judicial, pero sobre todo desde el mismo Ejecutivo, que es en la práctica el que viola las disposiciones, y al mismo Poder Legislativo, que es el que aprueba las leyes.
Sí.
Va a seguir aprobando leyes o va a mantener, entonces, digamos que la galleta sin mano, que significa que las leyes que aprueba el Legislativo, el Ejecutivo no las cumpla y el Judicial tampoco las sancione, ni llame a capítulo. Aunque no es tampoco el papel del Poder Judicial, llamar a capítulo, perseguir las cosas. Su papel es juzgar, ver cuando se le presenta un reclamo, juzgar si efectivamente la ley o el reclamo que se dice en base a la ley está siendo violado o no, o está siendo ejecutado como dice precisamente la ley.
Ese papel de fiscalización le toca a los congresistas, pero en un país, señor Irujo, como el nuestro, en donde todo es presidencialista, todo lo que diga el presidente, yo creo que un legislador que vaya del mismo partido del presidente y diga, señor presidente, venga y siéntese aquí y díganos por qué no se cumple tal situación. O sea, sería no contraproducente, pero no, aquí no se ha suscitado todavía. En otros países sí, porque el primer poder del Estado es el poder legislativo. Del cual estamos representados todos, y se supone que el Poder Legislativo puede pedirle cuentas a cualquiera. Y todo el mundo, según la Constitución, y eso sí es constitucional, Todo el mundo, todo el que ejerce una función pública, está supeditado a rendir cuentas. Todo el mundo, todo el mundo.
Así es. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ahí también, comenzando el año, hay otros temas, por ejemplo, ligado a la educación, que también presenta algunos problemas para su ejecución este año, pero que efectivamente de eso tenemos que hablar más adelante.
Así mismo es. Pausamos